Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que tengan buen día. Antes que nada, quería comenzar diciendo que es un enorme privilegio, un gran honor poder compartir hoy la palabra con ustedes, hermanos. Exactamente hace 10 veranos atrás llegué a la hermosa congregación Crecer. Y ha sido, la verdad, más que una familia para nosotros. Y la verdad es que estamos muy agradecidos, muy honrados de poder estar con ustedes hoy, esta mañana, sobre todo compartiendo de la palabra. El pasado domingo, Eric habló acerca de los primeros versículos del primer capítulo del libro de Juan. El comienzo del libro de Juan tiene la particularidad que evoca al principio de la Biblia y de la historia, la creación misma, ¿no? Juan presenta a Jesús como el Verbo, el Logos que estuvo con Dios en el principio y que era Dios mismo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Juan tiene como objetivo principal argumentarnos que Jesús es Dios encarnado. Al final de su libro escribe: pero estas cosas les he escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengan vida en su nombre. Eso está en San Juan capítulo 20, versículo 31. Uno de los elementos más usados por Juan para resaltar la gloriosa deidad de Jesús es el contraste o una especie de dualidad. Juan se refiere, como algunos teólogos lo llaman, por así decirlo, un conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas, el amor y el odio, los de arriba y los de abajo, la vida, la muerte, la verdad versus la mentira. Y el contraste más usado en todo el libro, en mi opinión, es entre Dios y los hombres. Esas diferencias que vemos en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, Jesús y un político religioso como Nicodemo, o el contraste entre Jesús y la mujer samaritana, son algunos ejemplos de estos, por así decirlo, contrastes que vemos entre las personas y estudiaremos, por ejemplo, el día de hoy. Jesús, el Dios encarnado, y los hombres comunes y corrientes que usa para llevar a cabo su obra redentora en la tierra. A veces tenemos un sentir o un prejuicio de que Dios tiene una especie de favoritismo elitista para llevar a cabo su obra. Nos sentimos débiles, incapacitados, pequeños, limitados para ser usados por el Señor. Pablo dice en 1 Corintios 1, miren hermanos su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil de este mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el pasaje de hoy, hermanos, veremos hombres comunes y corrientes, como usted y como yo, contrastados ante la majestuosidad de un Cristo glorioso. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 43. Dice así: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad les digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por Cristo. Como cantábamos hace un momento, Señor, en la canción, muéstranos a Cristo, Señor, a través de tu palabra. Queremos ver a Cristo, Señor, glorioso, exaltado, precioso, Señor, y que esto confronte, contraste nuestras vidas, Padre. Nuestras vidas tan llenas, Señor, de pecado, de debilidad. Y, Señor, a través de tu palabra, transfórmanos. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el primer capítulo del libro de Juan. En los primeros versículos estábamos hablando acerca de lo que dijo Eric el domingo pasado, ¿no? Acerca de que el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, la creación, como el Señor crea todas las cosas. Luego de hablar acerca del Verbo, de la encarnación de Cristo, Juan sigue en los versículos 19 al 28 acerca del testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba y decía que se arrepientan porque detrás de él iba a venir uno que era mucho más grande que él, de quien los iba a bautizar, no con agua, sino con espíritu. Luego, al día siguiente, vemos esto en los versículos 29 al 34, Jesús se aparece y Juan dice: este es de aquel que les hablaba de que iba a venir, que era mayor que yo y que los iba, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Luego, al otro día, Juan ve pasar a Jesús por ahí cerca y Juan el Bautista entrega a sus propios discípulos, que eran discípulos de Juan, y los manda a que sigan a Jesús. Esto lo encontramos entre los versículos 35 a 42, de los cuales los primeros discípulos eran Andrés y Juan. Y vemos cómo Andrés encuentra o llama a Pedro a seguir a Jesús. Y ahora nos encontramos en los versículos 43 en adelante. Ya hemos llegado. Vamos a ver cómo, si bien en los primeros versículos podríamos decir que Juan el Bautista es el que identifica a Jesús y manda a sus discípulos a seguirlo, en este caso Jesús es el que busca y encuentra a Felipe. Vamos a leer el versículo 43 del capítulo 1 del libro de Juan. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Acá tenemos un primer personaje bíblico que es Felipe, uno de los discípulos de Jesús. Fíjense que la Biblia no nos dice mucho acerca de Felipe en estos primeros versículos. Lo único que nos dice es que el Señor le dijo: sígueme, y Felipe le siguió. Y lo siguiente que vemos de Felipe en la Escritura es que él va y busca a su amigo, encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Fíjense esto. Felipe, ni bien sigue a Jesús, lo primero que hace es ir a buscar a Natanael. La Biblia, a lo largo de los evangelios, siempre nos menciona a Felipe y a Natanael juntos. Muchos creen que tal vez eran amigos de antes, porque es raro que alguien vaya y busque a alguien que no conoce y le diga: ¿te acordás lo que estábamos viendo en la ley, en los profetas? Bueno, hemos hallado a esa persona. Lo más probable es que Natanael haya sido amigo de Felipe mucho antes. Acá lo que vemos de Felipe es cómo usaba sus vínculos para llevar a gente a Jesús. Tan solo a Felipe le bastó un sígueme de Jesús para llevar a otros a Cristo. Tan solo eso le bastó a Felipe para buscar y llevar a otros a Cristo. Como iglesia, los pastores nos están hablando y exhortando y animando a que este año podamos tener un compromiso por la evangelización y por llevar a otros a Cristo. Felipe no era ningún genio. Felipe no era un gran predicador, sino que lo primero que hizo es hablar a sus amigos de Jesús. Tan sencillo, tan simple como eso, es lo que Felipe hizo. Se podría decir que una acción de Jesús tuvo una reacción en Felipe. Es parecido a lo que Jesús le dice a Pedro: sígueme y te haré pescador de hombres. A Felipe le dijo: sígueme, y Felipe fue inmediatamente a que sus amigos también conozcan de Cristo. Él usaba sus vínculos estratégicamente para la evangelización. Probablemente muchos de ustedes estén acá en esta iglesia o hayan conocido a Cristo por medio de un amigo. Esto es muy importante porque muchas veces en la evangelización o cuando queremos presentar a alguien acerca de Cristo, tenemos en mente como, no sé, tal vez una evangelización afuera, y está muy bien que podamos hacer eso en un parque, tal vez con un megáfono, tal vez con un folleto, pero a veces es algo tan sencillo como ir y hablarle a un amigo acerca de Jesús, contarle acerca de su testimonio. ¿Cómo estamos usando nuestros vínculos, hermanos? Nuestros compañeros de trabajo. No se sabe si Natanael y Felipe trabajaban juntos, no se sabe si asistían a la misma sinagoga juntos, tal vez. Lo cierto es que Felipe, que conocía a Natanael, fue y quiso llevarlos a Jesús. Fíjense la perspectiva de Felipe, ¿no? Le dice: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, ¿no? Esa frase, hemos hallado, porque lo raro es que Jesús es el que halla a Felipe y le dice: sígueme, ¿no? A lo largo de toda la Biblia vemos esta especie de tensión entre si es el Señor el que nos encuentra a nosotros o nosotros que encontramos al Señor. Lo cierto es que desde una perspectiva humana, tranquilamente Felipe puede decir: he encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador. Pero Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús mismo es el que dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. El Señor siempre es el que busca y nos halla. Es el Señor que está teniendo un plan soberano de tratar de llevar, de atraer a la gente a él, y era lo que sentía Felipe. Pero desde la perspectiva de Felipe, él dice: he encontrado al Salvador, hemos hallado. Y también esto es muy importante a la hora de la evangelización, hablar desde nuestra perspectiva, desde nuestro testimonio, cómo el Señor cambió nuestra vida, apropiarse de Cristo. Es decir, Este es el Cristo mío que cambió mi vida. No, yo he hallado, yo lo he visto. Aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Algo que también podemos ver de Felipe es que, nótese cómo no le dijo, encontré a un hombre que tiene un plan tremendo para tu vida. No le dijo, encontré un hombre que arreglará tu matrimonio y tus problemas personales, alguien que le dará sentido a tu vida. No trató de interesar a Natanael diciéndole cómo Jesús podía mejorarle la vida, sino que Felipe habló de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, porque él sabía que despertaría el interés de Natanael, porque Natanael buscaba la verdad. Fíjense cómo es distinto a veces el tipo de predicación que vemos, ¿no? Ese famoso Dios tiene un plan tremendo para tu vida. Jesús es alguien que viene a arreglar tus problemas, alguien que viene a agregar algo bueno que tal vez no tenés. Felipe fue y confrontó a Natanael con la verdad, con el Antiguo Testamento, con la palabra de Dios misma. La palabra de Dios era el método de evangelización, se podría decir, de Felipe. Era lo que usaba. Y es lo que nosotros debemos usar hoy en día también, ¿no? Usaba sus influencias y las atraía hablándoles la verdad. Esto es lo que hizo con Natanael. Y ahora vamos a ver algo acerca de Natanael. Ya hemos visto nuestro primer personaje, que es Felipe. Y ahora vamos a ver a su amigo Natanael. La Biblia en otros pasajes llama también a Natanael Bartolomé. Se dice que él era de una ciudad llamada Caná, que es donde Jesús hace su primer milagro, que convierte el agua en vino. Esto fue en Caná también de Galilea. De ahí era Natanael, o como lo dije, mencioné antes, también se lo llama Bartolomé, ¿no? Ahora, fíjense la primera reacción que tiene Natanael cuando Felipe le estaba compartiendo acerca de Jesús. Felipe le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret. Hasta profetas, se ve que Natanael lo estaba escuchando de 10 a su amigo Felipe. Ahora, pareciera que cuando menciona a Nazaret se le cambia la cara, ¿no? Nazaret, hijo de José. Y Natanael responde diciendo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Qué creen que es esa reacción? Es prejuicio, ¿no? Lo primero, la primera reacción que tiene Natanael ante lo que le estaba diciendo Felipe es prejuicio. Algunos piensan que tal vez había una especie de rivalidad entre Caná y Nazaret, de que no se llevaban bien, como si fuera que, no sé, Caná hubiera sido una ciudad importante. Las dos, tanto Caná como Nazaret, eran ciudades muy pequeñas y ya de por sí era considerado algo bajo o una ciudad bastante, algo sin prestigio. Galilea mismo, Galilea está en el norte, las ciudades más importantes era Judá, donde estaba la provincia de Judá, donde estaba Jerusalén. Luego tenemos Samaria. Pero se decía que Galilea era Galilea de los gentiles, como que era una ciudad más bien obrera, de gente que eran pescadores, de gente baja, sin recursos, sin luces, sin grandes nombres o acciones. De hecho, en la Biblia no se menciona jamás en el Antiguo Testamento a Nazaret. Yo me imagino a Natanael que cuando escucha de que Jesús era de Nazaret y que para Felipe esta persona era el Mesías, el Salvador, de aquel que hablaban los profetas, él habrá dicho algo así como, ¿cómo puede ser Nazaret? Si la Biblia, el pacto dice justamente de que él iba a reinar en Jerusalén, en Judá, incluso en Belén, que es una ciudad, un pueblito chiquito que está en Judá mismo, pero no de Nazaret. De ningún momento dice nada acerca de Nazaret. ¿Me podrías decir de que Jesús tendría ascendencia justamente real del linaje de David? Entonces la primera reacción de Natanael es prejuicio. Nazaret, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede haber algo bueno ahí? Como que sentía este desprecio ante esa ciudad. Los ojos de los hombres están cerrados al Evangelio por muchas clases de prejuicios también. Prejuicio racial, prejuicio social, un prejuicio religioso, prejuicios intelectuales. El prejuicio fue lo que causó que la mayor parte de la nación judía hiciera oídos sordos al Mesías. Sucede lo mismo también hoy en día. El apóstol Pablo dice, habla acerca de la ceguera, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros compartimos el evangelio, estamos hablándole a personas que están ciegas por su pecado y que muchas veces posiblemente su reacción sea el prejuicio. Natanael vivía en una sociedad que era prejuiciosa por temperamento. En realidad, todos los pecadores lo son o lo somos o lo hemos sido. Hacemos afirmaciones prejuiciosas. Sacamos conclusiones prejuiciosas sobre individuos, clases de personas, sociedades enteras. Natanael, como nosotros, tenía una tendencia pecaminosa. Nosotros también somos prejuiciosos. Vivimos en una sociedad prejuiciosa. El día lunes, en mi trabajo, dejé el auto estacionado al lado de por la calle donde trabajo y sufrí, me rompieron el vidrio del auto y me sacaron una mochila de adentro, ¿no? Entonces lo primero que me dijo mi jefe es decir, no tenés que dejar nada adentro de tu auto y mucho menos a la vista porque están buscando robarte todo el tiempo. Al otro día, el martes, me entra una llamada, atiendo y era un hombre que con esto de las vacunas del COVID estaba tratando de engañarme para sacarme datos personales y poder estafarme, por así decirlo, ¿no? Gracias a Dios, corté a tiempo esa llamada. Pero con esto, hermanos, lo que le estoy tratando de decir es que como hemos sufrido el pecado o hemos sufrido estas malas intenciones de otras personas, esto nos hace ser prejuiciosos a veces, como una reacción natural. Todo el tiempo tenemos miedo de que las personas se aprovechen de nosotros, de que tal vez alguien quiera sacar alguna ventaja o beneficio de nosotros para estafarme. Muchos tal vez tienen miedo de volver a entablar una relación de amigo, de noviazgo, lo que fuera, porque alguien seguramente les puede haber hecho alguna, lo puede haber lastimado de forma amorosa. Recuerdo que hace un tiempo atrás estábamos hablando con unos hermanos para invitarlos a que sean parte de un ministerio y estos hermanos una y otra vez nos hacían muchas preguntas porque nos habían dicho de que la iglesia anterior donde habían estado antes se habían abusado de ellos, habían sido estafados, por así decirlo, habían sido engañados. Entonces todo este tipo de engaños o de mal que sufrimos, como una coraza, ponemos el prejuicio ante de todo, como una especie de protección tal vez. Tal vez esto era lo que le sucedía a Natanael. Tal vez esto es lo que nos pasa a nosotros. Ahora, el problema con el prejuicio es que está basado en sentimientos. Es algo subjetivo y no refleja necesariamente la realidad de los hechos. De modo que el remedio para el prejuicio es una mirada sincera a la realidad objetiva. Y eso es lo que hace Felipe para ganar a su amigo Natanael para Cristo. Él no se anda con muchas vueltas. Miren lo que le responde. Felipe le dijo, ven y ve. Vení y míralo por vos mismo. Podría decir que es una especie de pragmatismo de Felipe, ¿no? Una y otra vez vemos este pragmatismo a lo largo de la escritura de Felipe. Hay una ocasión en que unos griegos buscan a Jesús y van y se le preguntan a Felipe, mirá, nosotros queremos ver a Jesús. Y Felipe, por las dudas, él no dice nada, dice, mirá, voy a ir a consultarle a Andrés. Va a consultarle a Andrés, le da el ok y estas personas griegas van y se encuentran con Jesús. Felipe era así, pragmático. A veces tal vez un tanto calculador. En la alimentación de los 5.000, Jesús va y le dice, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a todas estas personas? Felipe, que se ve que tenía una calculadora mental, dice, mira, Señor, a mí me parece que con 200 denarios no alcanzaría ni siquiera para alimentar a todas estas personas. Pero no sé, como no soy Dios, no opino. ¿Qué decís vos, Señor? Y el Señor claramente ya sabía qué era lo que había de hacer y el Señor alimentó a esa multitud, ¿no? Pero vemos ahí, Felipe, como le venía diciendo, sin muchas luces, sin ser un gran evangelista, por así decirlo, quiso ser pragmático, le dice, vení y míralo, comprobalo por vos mismo. Te voy a presentar a quién es Jesús. Vení y ve. Así de fácil. No eran personas grandes teólogos de la Escritura. No eran, dudo que Felipe haya hecho, por ejemplo, no sé, un seminario o haya estudiado en la universidad de algún lado. Felipe le dijo a su amigo Natanael, vení y míralo por vos mismo. Vení y ve. Ahora, fíjense que el Evangelio de Juan habla mucho, es el estilo de Juan al escribir esto de los sentidos, ¿no? Vení y ve. Y ese cruce de miradas cuando Jesús ve a Natanael, ¿no? En la primera epístola de Juan habla de lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, justamente, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al Verbo. Eso es lo que hablamos y testificamos, ¿no? Entonces, esto de los sentidos tiene mucha importancia. Y Felipe le dice, vení y ve, vení y mirá. Pero resulta que cuando Natanael va a ver a Jesús, Jesús lo vio antes, y dice el versículo 46 del capítulo 1. Natanael perdón. 47, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El versículo 48, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor había visto antes a Natanael. Jesús sabía muy bien quién era Natanael. Jesús se refiere a él como un verdadero israelita. La palabra en el texto es aletos, que quiere decir verdaderamente o genuinamente un israelita. Él era un israelita auténtico. Está, por supuesto, no era una referencia a su descendencia física de Abraham, sino que Jesús no estaba hablando de su genética, él estaba relacionando la condición de Natanael como un auténtico israelita con el hecho de que en él no había engaño. Su falta de engaño es lo que lo definió como un israelita verdadero. Muchos de los israelitas en los tiempos de Jesús no eran sinceros, sino que eran hipócritas, falsos. Vivían vidas con una apariencia de espiritualidad, pero esto no era auténtico en ellos, y por lo tanto no eran hijos espirituales genuinos de Abraham. Natanael, sin embargo, era sincero. Natanael era prejuicioso, pero no había engaño en él. Era prejuicioso, pero no era hipócrita. Natanael buscaba la verdad. Y cuando se encuentra con Cristo, antes de que Natanael pueda ver o comprobar, Jesús lo intercepta, lo ve y le dice: aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael le pregunta: ¿cómo es que me conoces? Claro, imagínense que alguien venga y te diga así: yo sé quién sos. Y Jesús le contesta: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y esto hace alusión justamente a uno de los atributos del Señor que se llama, o de Dios, que es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Que el Señor sabe y conoce todas las cosas. Jesús había visto a Natanael. Jesús sabía muy bien quién era Natanael. ¿Y por qué es importante este asunto de la omnisciencia acá? Porque Juan justamente lo que está tratando de hacer a través de su carta es presentarnos a Jesús como ¿qué? Como Dios. Entonces les está diciendo: Jesús conocía a Natanael porque Jesús era Dios. Él no era un hombre común y corriente como él. Este era un hombre extraordinario. Esta es una persona que sabía todo acerca de Natanael. Ahora, fíjense algo. Dijimos que los prejuicios están basados en ¿qué cosa? En un sentimiento, que es algo subjetivo, que no es algo que sea la realidad. Ahora, Jesús, siendo omnisciente, siendo Dios, él no tenía un prejuicio subjetivo. Él sabía muy bien quién era Natanael. Lo conocía perfectamente. Y sin embargo, tantas cosas podría haber dicho Jesús de Natanael. Conocía su corazón. Pero sin embargo dice: este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Acerca de la omnisciencia de Dios, el salmista escribe en el Salmo 139, acompáñame a leerlo. Salmo 139, 1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El versículo 29 concluye este salmo diciendo: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. El Señor veía todo de Natanael y ve todo también de nosotros. Nos conoce a la perfección. Conoce nuestros pensamientos. Todavía no sale la palabra de nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir. Jesús le contesta a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, Esto de la higuera, algunos piensan de que era como el árbol más común dentro de las casas de los judíos que vivían en esa época, que tenían una higuera, porque una higuera es un árbol alto de 5 metros, que tiene muchas hojas, entonces eso daba sombrita. Y algunos creen que los judíos se sentaban abajo de la higuera a meditar y a pensar. A mí me gusta entender y creer que la higuera es el lugar íntimo. Es el lugar que no todos saben que existe, tal vez en nuestras vidas. Es en donde nos sentamos a meditar, a pensar. ¿Qué hacemos en nuestra intimidad? ¿Qué pensamos en nuestra intimidad? Jesús le dice, yo te vi ahí. En ese lugar íntimo. ¿Qué cosa habrá estado pensando Natanael en esa higuera? No lo sabemos, pero aún así Jesús le dijo, yo te vi ahí, en ese lugar secreto, o en ese lugar dentro de tu casa, yo te vi en lo secreto. Y Jesús no juzga a Natanael, no lo prejuzga, mejor dicho, sino que lo acepta. Y en este mismo momento que Jesús le dice que lo había visto, que lo conocía, Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Responde en adoración, responde en decir, verdaderamente tú eres Dios, tú eres el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Se podría decir que Natanael cae rendido ante el conocimiento de Dios, ante la omnisciencia de Dios. Tal como el salmista ve que el Señor es omnisciente y conocía todo de Él y decía, tal pensamiento para mí es maravilloso, no lo puedo comprender. Escudríñame Dios, ve si hay en mí camino malo. Bartolomeo, Natanael y al salmista le daba plenitud, le daba confianza que el Señor supiera todo acerca de él y aún así quería relacionarse. Hermanos, el problema con nuestro prejuicio es que a veces creemos que Dios es una persona también y que nos va a pagar como tal vez lo han hecho otras personas con nosotros. Aplicamos situaciones que hemos vivido con personas a Dios. Si mi papá, no es el caso, si mi papá a veces me castigaba o cada vez que había hecho algo malo, me esperaba con un cinto para pegarme. A veces tengo miedo, tengo el prejuicio de que Dios va a hacer lo mismo conmigo también. Y eso me da miedo de acercarme a Él. Si las personas me han engañado, yo tengo miedo de que Dios haga lo mismo con nosotros. Y Jesús y Dios, sabiendo todo de nosotros, nos recibe sin prejuicios, siendo una persona objetiva que conoce todo de nosotros, aún así nos acepta y nos recibe. Estamos tal vez llevando estos prejuicios que tenemos con las personas, dirigiéndolas hacia Dios. ¿Qué causa en nosotros, hermanos, la omnisciencia de Dios? ¿Nos causa miedo, temor? ¿O un rendirnos en adoración a Él sabiendo que el único que conoce todo de mí me recibe? En el versículo 50 respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad te digo que verán el cielo, y el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En este capítulo, en el capítulo 1 de Juan, se le asignan a Jesús diversos títulos. El Logos, la luz de los hombres, la luz verdadera, el unigénito del Padre, el anterior a Juan el Bautista, el unigénito de Dios, el Señor, el Cordero de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo. el elegido de Dios, el Mesías, aquel sobre el que Moisés y los profetas escribieron, el Rey de Israel. Ya en este primer capítulo Juan recoge las características del retrato de Jesús que va a ir desarrollando a lo largo de su evangelio. Quiere demostrar que Él es el Cristo. Pero todos los títulos se lo adjudican otras personas o los demás a Jesús. Cuando Jesús tiene que hablar de sí mismo, lo hace con la expresión el Hijo del Hombre. Cuando Jesús habla de sí mismo, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Monoley comenta que mientras que el Hijo de Dios se usa para referirse a Jesús en su etapa de ministerio, el Hijo del Hombre solo se refiere al Logos encarnado. Se refiere a Jesús hecho hombre. De hecho, Jesús solamente puede ser levantado en la cruz debido a su condición de humano. Pero Juan ha cambiado un poco el concepto. La gloria no vendrá en el papel futuro de Jesús como Hijo del Hombre, sino que vendrá antes, cuando sea levantado en la cruz. Al escribir, tiene claro, el Hijo del Hombre de Juan es el Jesús humano, el Logos encarnado, que ha venido a revelar a Dios con una autoridad única, y el mundo se juzga a sí mismo al aceptar o rechazar esta revelación. Pero Jesús es Dios y es hombre. No es un hombre cualquiera. Jesús vino justamente como dice la palabra, a vivir una vida perfecta, de cumplir toda la voluntad del Padre, a vivir una vida santa, sin pecado, sin fallar, a sufrir por el pecado de hombres prejuiciosos que odiaban a Jesús justamente por esta condición santa. Y Jesús, aún así, cargó el pecado en sus hombros y murió en una cruz. Pero resucitó al tercer día y está sentado en la diestra del Padre. Y como dice la palabra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Si es la primera vez que vienes y que escuchas acerca de este Jesús que lo sabe todo de vos, que sabe tu intimidad, que sabe tu pecado, que sabe tu prejuicio, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rendirte a Él? ¿Vas a seguirle? ¿O lo vas a rechazar? Nosotros, hermanos, como iglesia, ¿qué compromiso estamos teniendo en llevar y de hacer conocer a este glorioso Jesús a otras personas? Estamos teniendo esa vehemencia de Felipe, que ni bien el Señor le dice, sígueme, él busca que otros también le conozcan. ¿Cómo estás aprovechando tus amistades, tus compañeros de trabajo? ¿Saben que sos cristiano? ¿Les has hablado de ese Jesús? ¿Es un Jesús que está los domingos acá? ¿O es un Jesús que lo vivís cada día, que transformó tu vida? ¿Qué Jesús es? Hermano, ¿qué hay en tu corazón respecto al prejuicio? ¿Eso te impide, justamente por prejuicio, que otras personas conozcan al Señor? No, ¿para qué le voy a hablar a tal de Cristo si ese no se va a convertir? No, somos como Jonás a veces, que Dios le dice a Jonás, anda y predica a Nínive. Y Jonás dice, en Nínive, Nínive son unos salvajes. Después va, el Señor lo lleva por medio de un gran pez, aparece Nínive, predica y todos se convierten. Y Jonás dice, pero si yo sabía que se iban a convertir igual. Eso sí que era una persona prejuiciosa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dejamos nuestros prejuicios atrás para estar al encuentro con el Señor? ¿O a veces tal vez no le estamos dando del todo, le ponemos límites al Señor en ciertas áreas de nuestra vida. Yo creo que eso es, hacer eso es algo tonto porque el Señor conoce todo de nosotros, ¿no? Oremos y alabemos al Señor por cómo es. Señor, te damos gracias por la persona que eres. Te damos gracias por Cristo. Porque nos ha recibido tal como somos, Señor, con nuestro pecado, con nuestro prejuicio. Pero estamos arrepentidos, Señor, de ser así. Queremos cambiar, Señor. Queremos que esto no influya y no afecte, Señor, en nuestra relación contigo. Queremos, Señor, verdaderamente entregarte todo a ti, Señor. Queremos aprovechar, Señor, nuestras relaciones para predicar tu evangelio, Señor. Queremos que otras personas te conozcan. Haz la obra, Señor. Úsanos en nuestras debilidades, sabiendo de que somos hombres comunes y corrientes, que no tenemos grandes logros, que no somos grandes personas, Señor, pero que en manos de un Dios grande y eterno, Él es el que hace la obra, Señor. Vos sos el que hace la obra. Que podamos rendirnos, Señor, y ser utilizados. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.